Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta madrugada estamos hablando de cine porque se está celebrando la ceremonia de los Oscars 2021. Te recuerdo que se trata de una ceremonia que se está celebrando a caballo entre París, Londres y Los Ángeles. Y hasta ahora ya conocemos algunos premios de relevancia. El español Sergio López Rivera ha ganado el Oscar a Mejor Maquillaje por La Madre del Blues. Y Chloe Zhao ha cumplido con las expectativas y se ha llevado el premio a Mejor Dirección por Nomadland. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Buenas noches, pues acabamos de conocer ahora mismo el premio a la mejor actriz de reparto. No ha habido sorpresas aquí tampoco. Yu Jung-jeong por Minari se ha llevado el premio en esta categoría. Mejor actriz de reparto, es la primera coreana en ganar este Oscar. Otros premios de la noche, Soul ha ganado el Oscar a la mejor película animada. Era la gran favorita también, Una carta de amor al jazz, Todo lo que el jazz puede enseñar sobre la vida. Es la primera película de los estudios Pixar con un protagonista negro. Hay que recordar que desde el año 2002 Pixar ha ganado 11 Oscar en total. Otros de los galardonados de la noche, como decías, Oscar al mejor maquillaje ha sido para el español Sergio López por su trabajo en La Madre de los Blues. No han corrido la misma suerte María del Puy y María Fernández, productoras del largometraje documental El Agente Topo, que era superado en esta categoría del largometraje documental por Mi Maestro el Pulpo. Tampoco Santiago Colomo, que aspiraba al Oscar a los mejores efectos visuales por El Único y Gran Iván, ha conseguido el premio. El premio en esta categoría ha sido para Tenet. Recordemos otros premios como el de Chloe Zhao, que se llevaba el premio a la mejor directora por su trabajo en Nomadland. Es la segunda mujer en conseguir este premio tras Catherine Bigelow, que se lo llevó por The Hurt Locker. La película danesa Otra Ronda se ha llevado el premio a la mejor película internacional. Emerald Ferrell, la guionista de Una joven prometedora, se ha llevado el Oscar al mejor guion original. El Oscar al mejor guion adaptado ha sido para El Padre, y tampoco ha habido sorpresas en el Oscar al mejor actor de reparto, que ha sido para Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro. Entramos ya en la última hora de la gala. Aquí vienen los grandes premios de esta 93 edición de los Oscar.
Grandes premios que te contaremos dentro de una hora cuando sigamos actualizando la información. Antes de hablar de España, nos centramos en los países de nuestro entorno que hoy comienzan a dar pasos en la desescalada. Desde este lunes, Francia reabre los colegios de educación primaria cerrados desde el 1 de abril por los altos niveles de contagio. Bélgica hace lo propio con peluquerías y tiendas, y también allí empiezan a ver la luz al final del túnel. Corresponsal José Luis Concejero.
Veremos si esta es la definitiva. En Bélgica empieza hoy la primera etapa del desconfinamiento después de muchos meses con restricciones muy duras en todo el país. Hoy volverán a abrir tiendas y profesiones de contacto como las peluquerías. Llevaban cerradas casi un mes por el aumento de contagios en los dos últimos meses. Esta es la primera etapa del desconfinamiento, que parcialmente terminará el próximo 8 de mayo cuando abran las terrazas de los bares y restaurantes cerradas desde hace más de 6 meses. Ese día, por cierto, será el fin del toque de queda en todo el país. Ya en junio está previsto una última etapa con la reapertura de cines, espectáculos culturales y también gimnasios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ahora sí, hablamos en nuestro país, hablamos en clave de vacunas. Ahora mismo, estos fármacos son el único escudo que tenemos para hacer frente al virus. A nuestro país llegan hoy 1.700.000 dosis de Pfizer, mientras que las comunidades se van sumando a la vacunación con Janssen. Sandra Senjo.
Hoy España recibe 500.000 más de vacunas de Pfizer de las habituales y será así durante todo el mes de mayo. En Cantabria arranca la vacunación con Janssen para personas dependientes que no pueden desplazarse de sus domicilios. Y este fin de semana Janssen ha empezado a suministrarse en Aragón.
¿Pero por la Janssen eso?
Pues me imagino que era Janssen porque solo tengo una cita.
Tampoco tengo muy claro que sea muy efectiva.
No lo sé, porque como nos lían con unas y con otras, no tengo ni idea.
La incidencia y los contagios se mantienen estables. En Galicia llevan un mes sin fallecimientos en las residencias. La mayoría de las comunidades ya han empezado a suministrar las segundas dosis a los mayores de 70 años.
Gracias, Sandra. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
We'll be right back.
Pues ya hemos llegado a las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Despecto a actualizar la información, pues empezamos a poner las calles. Somos el primer despertador de la radio, lo hacemos en directo además, y nos encanta acompañarte contándote historias que demuestran que la vida mola un montón, a pesar de lo que nos ha caído en este año y medio prácticamente. Mira, nuestros mayores han sido sin ninguna duda los más golpeados por esta pandemia, no solo por el número de fallecidos, sino también por la soledad que les ha impuesto la crisis sanitaria. La mayoría, tratando de ser responsables, hemos dejado de visitar y abrazar a nuestros abuelos. Sin embargo, ahora empiezan a poder ver la luz al final del túnel. La campaña de vacunación ha comenzado por los más mayores y ya son muchos los que se encuentran inmunizados. Y para tratar de recompensarles por este año de encierro que han vivido y a la espera de que puedan regresar el programa del IMSERSO, pues la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada está organizando por su cuenta viajes a Benidorm y a Torremolinos. Bueno, pues en COPE hemos hablado con uno de sus responsables, que asegura que la iniciativa ha sido todo un éxito.
Al principio teníamos 800 plazas. Lo pusimos en nuestra página web de la Asociación de Acomafu. Bueno, pues como no teníamos, digamos, una limitación a la hora de las inscripciones, pues en hora y media teníamos ya más de 1.200 inscripciones.
Es que la oferta es de 5 días y 4 noches, con todo incluido, por un precio de entre 150 y 200 euros. Y como decimos, el éxito ha sido tal que ya han negociado con hoteles de distintos lugares hasta 10.000 plazas de aquí a 2022. El único requisito es para apuntarse es vivir en España y estar vacunado, así que ya sabes, ponedor, si estás jubilado y quieres disfrutar de una escapada, solo tienes que contactar con la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este lunes 26 de abril de 2021, vamos a empezar la semana número 17 del año en cuestión, y lo hacemos además hablando de una historia de amistad y amor. Un joven senegalés de 26 años que acaba cuidando a una niña de 4 y la familia de esta se convierte en su familia. Una muestra más de cómo la solidaridad y el amor pueden con todo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca?
Bueno, ahora que todos estamos pendientes de la pandemia, Jorge Cases Meiro nos va a hablar de un experimento de investigación que se hizo ya hace algún tiempo y que pudo poner en riesgo la salud de la población en nuestro país. Muy interesante el asunto que trae hoy.
Bueno, pues nada, habrá que escuchar con mucha atención a Jorge Casesmeiro en unos minutos aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo para este lunes, Miguel P., ¿qué podemos decir a los ponedores? Buenos días.
Pues que nos sigue dejando un tiempo bastante feo Lola, la borrasca que está al oeste de Portugal. Cielos nubosos y precipitaciones en casi todo el país. Las lluvias y las tormentas pueden ser más intensas y frecuentes en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía. En la zona mediterránea es posible que las lluvias vayan acompañadas de barro. En Canarias también está previsto un cielo nublado y que caiga alguna gota. Y en cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios si hablamos de mínimas, pero las máximas van a bajar en el noroeste de la península y suben por la zona del Levante.
Muchas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que ya está diplomado. ¿Qué es lo que hicieron para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? Llamar por teléfono a este estudio, 950-6006, y contarnos cómo estaban poniendo las calles.
Hola, Pupo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué haces despierto a esta hora?
Pues currando, padre. Sí, a ver si abastecemos las tiendas.
Qué bien. ¿Cuál es tu profesión?
Pues conductor. Uh-huh. Soy camionero.
Uh-huh. ¿Muchas horas sí en la carretera o qué, todos los días?
Pues sí. Pues todas las que se puede.
Uh-huh. Qué bien. ¿Qué mercancía sueles llevar con normalidad? ¿Qué es lo que sueles llevar?
Yo siempre llevo alimentación. Soy de una cadena de alimentación.
Hola, Conchi. Buenos días. Conchi, ¿cómo estás? Buenos días. Conchi, a lo mejor se quedó dormida. Conchi, ¿no estás por ahí? Conchi, buenos días. No estás, Conchi. Conchi, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué pasaba? ¿Dónde estabas?
Pues llevo una hora diciendo buenos días, Pulpo. Vamos. Ah. Llevo una hora. Buenos días, Pulpo. Buenos días,
vos. Luis, buenos días.
Buenos días. Estoy aquí en Novelda, en una planta de reciclaje. Estaba la intemperie y me ha dicho tu compañero, ponte refugio que si claro, no, canta el aire.
Jolín, Novelda y hay campo de uva rica también y buena, ¿eh?
Muy buena uva.
Luis, ¿y tú cómo estás poniendo en concreto ahora mismo las calles?
Pues estoy vigilando la zona porque esto es un un descampado bastante grande, son 35 hectáreas, tengo que hacer el recorrido con vehículo y...
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en La Coruña.
¿Y qué haces en La Coruña, que no estás en Santa Cruz de Tenerife?
Estamos haciendo harina para perros y gatos.
¿Para pienso? Sí. Qué bueno. ¿Y tenéis muchísimo trabajo para estar currando hasta ahora?
Bastante, bastante.
Ajá. ¿A qué hora habéis empezado a trabajar?
A las 10 de la noche. Nada, tengo una pantalla de un ordenador, controlo la planta desde aquí. Son unas máquinas que están cociendo la carne y tiene un proceso por unas prensas y sale harina.
Qué bueno, Juan, qué bueno. ¿Y después de trabajar, qué es lo que tienes que hacer?
Pues nada, irme a dormir.
Duerme durante el día, ¿verdad?
Muy por la bien. Mañana, ahí hasta la una o por ahí.
Hasta la una, a veces a una y cuarto también, ¿no?
Sí, también. Según cómo surja la semana.
Te mandamos el diploma para que lo tengas también tú.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Y soy ponedor.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, de esa manera llegaron hasta el estudio, sonaron en directo y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calle. Si tú quieres el tuyo, ya sabes, marca ahora el 950-6006, entra en directo y cuéntanos cómo estás poniendo las calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No estamos solos, hay un montón de gente como tú y como yo está poniendo ya las calles. Hoy en Facebook te estamos preguntando cómo se presenta la semana, si te ha llovido mucho este finde, desde dónde estás poniendo las calles con nosotros. Te estamos leyendo. Buenos días.
Confunde tu piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos.
Buenos días a ti si estás pasando por un mal momento, si estás en la soledad física que miras a un lado y a otro y no te encuentras a nadie, que sepas que al otro lado de la radio hay un montón de gente como tú. Coincidimos aquí en la cadena COPE para poner las calles y mandamos un abrazo bien fuerte a los que ya llevan trabajando unas cuantas horas. Así que con mucha tranquilidad, con mucha positividad, vamos perfectamente a por este lunes 26 de abril de 2021. Damos las gracias a María José Cordero Rubio, a Chelo Máñez, a Paco Fernández y a Luicenia Núñez Ferreira, que son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Síguenos, conócenos un poquito mejor y que te veamos aquí en nuestra página de Facebook para integrarte todavía más en el programa de radio. Te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Y fíjate, hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en tanto las cosas que tenéis que hacer durante esta semana, cómo ha sido el tiempo, este raruno que tenemos en estos días, ya no solamente los que hemos vivido este fin de semana, sino los que nos esperan. Y hay un montón de mensajes, ¿eh, Bea?
David Antolín nos ha escrito desde Palencia, dice, pues vamos a por una semana importante en nuestra casa, en nuestra familia, principalmente porque es el cumple de la princesa mayor del reino de mi casa, de Sayoya Antolín Miranda, que cumple 14 años el miércoles. Y dice que por Palencia, pues que no ha llovido apenas, así que ellos han pasado un buen fin de semana. Ana Díaz está en Alcira, dice que allá ha llovido barro, que están todos los coches ahora mismo marrones y que durante estos primeros días de la semana se espera todavía más barro. José Albo, desde Toledo, dice, trabajando en Madrid con un camión porta contenedores y manda saludos a los compis de Pinsacón, con mucha agua, nos cuenta José. O también tenemos a Maritza, que dice que está en Burriana, en Castellón, que ya está trabajando en la panadería con sus dos hijos. Y luego Raúl Vidal nos ha contado que le espera una semana muy dura de trabajo y de estudio, que no ha llovido mucho y que mañana, desde que hoy, desde el trabajo, va a poner las calles. Nos ha escrito desde San Fernando de Cádiz.
Uh-huh. Genial, Bea. Muchas gracias. Mensajes que estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles. Mira, te voy a dar dos nombres, el de Julia Echevarría y el de Babacar Dieyi. Es verdad que se conocieron en Las Rozas, en la Comunidad de Madrid, en el año 2010. Por entonces Julia tenía tan solo 4 meses y Babacar tenía 26 años. Hay que decir que este joven senegalés había llegado 4 años antes a nuestro país en patera y desde entonces estuvo intentando regularizar su situación hasta que lo consiguió de la manera más inesperada, cuidando de la pequeña Julia. Antes de este golpe de suerte, Babacar decidió salirse de su país en 2006 para dejar atrás una vida de pobreza y miseria y poder ayudar a su familia.
Yo era el pescador. Cuando yo estaba trabajando ahí, yo no ganaba casi nada. Y tengo una familia y nosotros somos 7, 8 personas. Somos 8 personas. Tengo madre y tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana. Y tengo también 5 hermanos pequeños. Como ahí que estamos trabajando el pescado ahí, no ganaba nada casi. Antes como fue 2000 por ahí, ese tiempo ganaba bien. Pero cuando llega 2006... no ganaba nada para vivir.
Los primeros años en España no fueron fáciles, de albergue en albergue, de casa de acogida en casa de acogida.
Yo estuve ahí en un albergue que se llama Simancas. Yo estuve ahí por lo menos unos 6 meses y luego ellos me mandaron a otra casa de acogida. Era Tres Cantos. Este tiempo que yo conocí a Julián. Cuando yo conocí a Julián, y luego me llega Esther.
Y de repente la vida le sonrió. El subsahariano conoció a la familia de Julia en casa de un profesor universitario que le acogía, Julián. Este profesor albergaba a inmigrantes subsaharianos sin papeles y era muy amigo de Esther Pascual, abogada y madre de la niña. Bueno, pues cuando Esther le ofreció cuidar de su hija, Babacar no daba crédito.
Ella, cuando me decía eso, yo no lo creía. Yo pensaba que ella estaba diciendo así, pero no creo que me va a dejar a su niña pequeña así. Yo lo que me dijo ella, sí me lo dijo, pero yo pensaba que no va a ser verdad. Pero el día que me dice que sí, el día tal te viene aquí, te voy a enseñar cómo lo hace, cómo hay que cambiar pañales. Y yo me llego a la noche y dice, ¿cómo me va a dejar a esta pequeña niña que tiene por lo menos unos 4 meses? Yo el primer día, que la verdad que me ponía un poco nervioso, yo cómo va a poder, esa que era muy pequeña, y no cómo lo puedes coger y cómo puedes cambiarlo. Y también me pensaba cómo su madre tiene confianza para dejarme, como yo soy un africano, porque veo eso muy raro.
Babacar siente un gran agradecimiento hacia Esther y su familia, ya que al fin y al cabo son su familia en España.
La verdad que es una persona que ellos la adoro mucho, porque son una persona, son buena gente también. Hasta ahora, hace poco llamo con su madre me llamó, me hablaba. También sigue lo que hacíamos de antes, si fuera que ellos son mi familia. lo que yo les llamo, les pregunto a los niños cómo está y pregunta también a su marido cómo está, todo. Hasta ahora, pero hace poco hablo con ellos.
Un sentimiento que es recíproco. Nuestros compañeros de la noche de COPE hablaron con una Esther emocionada al recordar a Babacar mientras explicaba qué le hizo confiar en él para cuidar de su pequeña.
Pues mira, me parecía que era una persona muy, muy responsable. Muy responsable porque le veía en la casa de Julián, ¿no? Cómo se comportaba, era súper respetuoso y estaba siempre muy atento, ¿no? A las necesidades de los demás. O sea, que como que se anticipaba, ¿no? Alguien necesitaba algo y ahí estaba Babacar. Entonces, lo cierto es que no tuvimos dudas. O sea, que cuando lo pensamos fue como, ay, necesitamos a alguien urgente y ¿para qué vamos a empezar a hacer entrevistas? Pero si tenemos ahí a Babacar. Y así fue como surgió la idea.
Babacar estuvo cuidando de Julia casi 2 años hasta que encontró trabajo en Totana. Aún así, han mantenido esa bonita relación.
Cuando Julia tenía 2 años, nació mi segundo hijo y nos planteamos también que le cuidase Babacar. Pero entró el trabajo en Totana y era un trabajo, bueno, pues que mejor para él, ¿no? Más, y además, bueno, con posibilidad de quedarse ya, ¿no? Con un contrato indefinido. Bueno, sus posibilidades también de independizarse, mayor autonomía. Entonces, bueno, pues se fue a Totana y entonces hemos mantenido la relación con él. Cada vez que él pasa por Madrid porque se va a Senegal, pues nos hace una visita y nos trae fruta. Y la última vez que le hemos visto, pues ha sido a finales de enero, principios de febrero, en casa de Julián.
Una historia preciosa de cuidados, amor y amistad entre Babacar y Julia. 421, 321 en Canarias.
Vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, 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 ti voglio tenere, tenere. Legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai. E sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non puoi. E accanto a me tu tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà
Las 4:24 de la mañana, 3:24 de la mañana en las Islas Canarias. Antonio Gálvez Torres, gracias por sumarte a este programa de radio y seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, al igual que Antonio Padilla, Roberto Salas o Javier Rodríguez Morel. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros y ayudarnos a poner las calles en este lunes 26 de abril de 2021. Hacemos radio en directo y hay un montón de gente que está compartiendo, pues, un poco cómo ha sido su fin de semana, cómo viene la semana, qué es lo que tienen organizado y, sobre todo, ¿por dónde andan? Pues hay un montón de ponedores que nos dicen la ubicación desde donde nos están escuchando.
Marcos López, que dice que empieza la semana descansando y se pregunta, Pulpo, eso de llover, dice, jajaja, si aquí en Asturias hay 7 días de sol al año, como diciendo claro. Que allí les ha caído lo más grande también este fin de semana. Claro. Yo creía que en el norte daban, bueno, por lo menos la gente desde Cantabria nos está diciendo que les ha hecho un fin de semana estupendo, pero aquí en Asturias al parecer que ya había llovido el domingo. Cinta Pérez está en Tenerife, dice, aquí llovió en la madrugada del sábado. O Catalina Fuentes, pues desde Sevilla, como siempre, parece ser que nos van a empezar a dejar ya desplazarnos a Carboneras, que Catalina tenía muchas ganas de poder moverse. José Antonio nos ha escrito desde Palencia, dice, pues estoy regresando de pasar un magnífico fin de semana en la montaña palentina donde no ha caído ni una gota. Veo aquí una foto de un perro y lo que parece una autocaravana, así que probablemente se haya ido de fin de semana con su vehículo. Y la verdad es que qué chulo lo de la autocaravana. ¿Tú has ido alguna vez?
Bueno, por Estados Unidos, cuando me hice la ruta 66, Bolín. pero en España se ha comprado un amigo mío una autocaravana. Y está el hombre encantado, porque a raíz del confinamiento, cuando le corresponde estar con su hijo, se patea la Comunidad de Madrid de un lado a otro y además está haciendo noches por sitios maravillosos.
Sí, de cara a la pandemia es la mejor forma de viajar, porque ahí sí que no te relacionas con nadie si no quieres.
Es verdad.
Así que estupendo. Oye, Elena Cristina, que dice que tiempo maravilloso por Italia, he venido aquí a traer las fresas que otro ponedor cuida en Huelva. Imagínate aquí las sinergias de los ponedores, el que lo lleva, el que transporta y el que ha cultivado las fresas. Gloria Sánchez, la semana se presenta normal, voy a ir al gimnasio, a natación y luego pues el tiempo amenaza lluvia aquí en la zona de Elche. Y Rojas Andrés dice, bueno, pues yo escribo desde el Pozo de Guadalajara, estoy bajando a Alcalá de Henares, saltándome el perimetral y acordándome en todo momento del señor Paje y de mis amigos que están al otro lado. Que quede claro que yo me salto el confinamiento para ir a currar, nos dice Rojas Andrés, para que no pensemos mal.
Hay un montón de mensajes, es que es verdad, hay gente que se tiene que saltar el confinamiento para poder llevar a cabo sus tareas.
Claro, para ir de una comunidad a otra. Pulpo, ¿tú tenías algo este fin de semana? No sé si te ha llovido, no te ha llovido, ¿has estado bien al final o no? No ha habido mucho problema.
Bueno, yo tuve comunión el sábado y efectivamente a última hora de la tarde, como a las 6-7, empezó a llover y nos tuvimos que resguardar un poquito porque lógicamente era al aire libre, pero si no llega a ser por eso, hubiese sido un sábado muy agradable.
Muy bueno, el ratito de la comunión bien entonces, lo disfrutó.
Sí, súper bien. Sí, porque además la comunión la vimos en casa, cada uno desde YouTube. Anda. Con un link que nos mandaron y ya luego nos juntamos lo que es la familia, estricta familia, para hacer la celebración, pero además muy bien organizado porque ya te digo, al aire libre. Y luego empezó a llover y sí que nos llevó un poquito de recogernos rápidamente porque nos empapábamos, claro.
Bueno, y además que pillaba ya el toque de queda, que es que uno se tiene que ir.
Bueno, es verdad, salimos de allí todos a las 9 de la noche, pero luego nos resguardamos ahí con un poco de musiquilla y la verdad que lo pasamos súper bien. Y lo comentábamos, ¿no? Y es, jolín, ¿cuánto tiempo ha pasado sin que nos juntásemos todos ahí para poder bailar un rato y para poder vernos? Y estamos ya con muchísimas ganas, lógicamente.
Tenemos muchas ganas de vernos con la familia. Bueno, que Begoña nos ha escrito desde Coruña, que dice que ha llovido muchísimo allí este fin de semana. Truenos y relámpagos. Dice, incluso se han llegado aquí en Coruña a inundar algunas calles, algo que no es muy habitual en esa zona. Y luego Luisa, que dice, oye, que ante todo, Pulpo, Bea y el resto del equipo, que sois maravillosos. La semana la tengo a tope de currelo y aquí en Jerez, pues chaparrones y al final se terminó despejando por la tarde. Oye, Pulpo, que eres un crack, te dice Luisa.
Bueno, Luisa, muchísimas gracias. Tú eres una ponedora y eso todavía es mucho más grande que ser un crack de nada. Manu Clavijo nos deja un mensaje, dice, buenas noches, Pulpo y Bea, desde Palma de Mallorca estoy trabajando en una instalación crítica. Me queda hasta las 6 y con ganas de irme a casa después de dormir. Yo dejo las calles bien puestas. O Francisco J. Prieto, que está en Blanes, en Girona, que ha hecho muy buen tiempo este fin de semana. Ahora mismo está lloviendo tímidamente y nos da los buenos días a toda la comunidad de ponedores. Y Tasio Sánchez, que también nos da los buenos días, que está en Tarragona, que no ha llovido este fin de semana. Ya, cuatro gotas que han caído y que nada, que es su 36 cumpleaños, que están pasadetes por agua y que está con un poquito de lumbago escuchándonos. Así que bueno, Tasio, muchísimo ánimo.
Ánimo y que vaya bien lo del lumbago, que hay veces que como toque fastidiado es tremendo. Uf,
fatal. Por cierto, Bea, tú sabes que en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas raritas, ¿no?
Nos vamos a ir hasta Manacor, que lo que te voy a contar vas a quererte, vamos, morir, porque es que allí un hombre, pulpo, ha sido detenido por contagiar a 22 personas, pero vamos a ver.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Pues no lo creo, no creo, porque ya ha quedado en libertad con cargos, pero no creo que nos esté escuchando. Pero ojalá, al individuo se le acusa de un delito de lesiones, pulpo, tras acudir al trabajo malo, con fiebre alta y a la espera además del resultado de la PCR. Mírate. Pero es que le decían los compañeros que se quedara en casa y él seguía acudiendo al trabajo. Eso no hay ninguna manera de que te puedan dejar en la calle y que no te dejen pasar.
Pues me imagino que sí, si tú estás enfermo o estás con posibilidades de estar enfermo y se lo vas contagiando a la gente.
Claro.
Pues yo creo que eso es algo que está condenado, ¿no?
Además es que pendiente de una PCR, que es que había sospechas de que podías tener el COVID. Bueno, lo peor de todo es que se presentó al trabajo sin mascarilla y iba tosiendo por todas partes, y encima se permitía el lujo de, a modo de guasa, de broma, decir que les iba a contagiar el coronavirus a todos.
¡Qué gilipuertas! ¡Imbéciles! No sé quién es, pero es un imbécil.
Bueno, un imbécil. Bueno, al final la broma ha acabado efectivamente con 8 contagios directos en el trabajo. Ha contagiado a 8 personas entre el trabajo y el gimnasio, porque no te lo pierdas. Vale. También acudió para hacer deporte, estando malo, se presentó en el gimnasio. Y luego hay otros 14 infectados de forma indirecta. Entre ellos, pulpo, hay 3 bebés de apenas un año.
Por favor. Bueno. Y luego, aparte, imagínate que alguno de estos enfermos, alguno de estos contagiados, fallece.
Sí, es que es lo que te iba a decir, que afortunadamente ninguno de los enfermos ha tenido que ser ingresado. Afortunadamente. No, ya ha pasado el tiempo y en principio, afortunadamente, ninguno ha tenido el coronavirus de forma grave. No ha tenido que ser ingresado ni han estado especialmente malitos. Pero claro, maldita la gracia, porque sí es verdad que de todas estas personas, de 22 personas a las que ha contagiado este sinvergüenza, pues alguno podía haberse puesto muy malito, o el padre de alguno de sus compañeros. Tú imagínate, una persona mayor. Bueno, tremendo. Los expertos afirman que por cada uno de los contagiados, porque le han denunciado, entonces le han detenido y la fiscalía va a presentar cargos, por cada uno de los contagiados se le puede imputar un delito de lesiones dolosas, es así como se conoce, o de lesiones imprudentes. Así que bueno, ahora a esperar a ver lo que pasa, cómo está el patio, con algunos que qué asco, de verdad.
Sí, qué maldad, ¿no? Yo creo que
sí.
Si sabes que
y
te
qué irresponsabilidad. Un
poco, hombre, claro, y le puedes contagiar a alguien que acudas a tu puesto de trabajo, a lo mejor incluso buscando eso, me parece muy duro, O sea, no deja de ser un delito contra la salud pública, ¿eh?
Totalmente, y además iba sin mascarilla, o sea que lo hizo adrede.
Efectivamente.
Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Italia, donde un funcionario ha sido allí detenido tras descubrirse que llevaba 15 años, pulpo, que ojo, y se dice pronto, porque escaquearte un año, vale.
Madre
pero
mía.
15 años sin ir a trabajar, cobrando el sueldo íntegro, vamos que...
Son unos vagos que no trabajan nunca.
Son unos vagos que no han trabajado nunca, en este caso... En este caso se ha tirado los últimos 15 años de su vida laboral tocándose el pie. Bueno, estamos hablando de que en esos 3 lustros se ha embolsado en total el sueldo en esos 15 años 600.000 euros por tocarse literalmente las narices.
Hombre, claro.
No ha hecho nada, ni ha ido al trabajo, ni saben cómo es en la empresa. De hecho, es que lo que ocurrió es algo muy raro, pulpo. Todo ha pasado de una manera un poco extraña, porque mira, el hombre encontró trabajo en un hospital y pocos días después de comenzar el curro dejó de acudir, dejó de ir a la empresa. Su supervisora le llamó la atención, pero él la amenazó con violencia. Es una persona que evidentemente pues no está bien, no actúa con normalidad. La amenazó con violencia y finalmente decidió la mujer pues abrirle un expediente disciplinario.
Claro.
¿Qué ocurre? Que da la casualidad de que la cosa se queda al final así, se queda que no va ni para atrás ni para adelante porque la jefa está a punto de jubilarse. Entonces, con la que había tenido el contencioso. ¿Qué ocurre? Que la mujer se jubila pocas semanas después y cuando entra la sustituta, está con todo el cambio de historias, de expedientes, del papeleo, la gente, tal, no sé qué, no se da cuenta.
No se da cuenta.
La sustituta no cae en que hay una persona a la que se le está pagando un sueldo y que no acude a su puesto de trabajo. Ella no había tenido ningún tipo de trato con este chico.
Claro, lógico.
¿Qué ocurre? Que ahora el nuevo gobierno italiano ha dicho que quiere acabar con todos estos tipos de fraudes que hay en la administración. Allí tienen un problemón tremendo en Italia con el tema de los funcionarios. Porque hay un montón de absentismo laboral. Y entonces claro, el gobierno se ha metido a saco en la administración y han pillado a este.
Onda.
Han visto que este, que allí no le conocía. Que no le conocían los compañeros, que no se sabía quién era. Llevaba claro. 15 años cobrando de este hospital y él no iba al trabajo. Sí, sí, se ha descubierto el pastel y ahora se enfrenta a varios cargos por fraude, claro, por extorsión y por abuso de poder.
Uh-huh. Este no va a poder devolver el dinero, vea, este se lo ha fundido.
Hombre, 600.000 euros es un dineral para hombre, poderlo claro devolver.
Una barbaridad de dinero, claro.
Pero bueno, al menos ya le han cazado y le han pillado, a ver qué es lo que sucede y qué hacen con él.
A ver qué pasa.
Vamos a escuchar ahora una cosa, porque mira, coincidiendo con la salida al mercado de una mastodóntica edición del disco Plastic Ono Band, ¿tú sabes cuál es? Considerado por muchos la gran obra maestra de John Lennon.
Claro.
Bueno, pues ha salido a la luz un vídeo inédito de la canción de la de Give Peace a Chance.
A Chance, sí, vale. Una bonita balada, sí.
Ya sabes que me refiero al tema que John Lennon y Yoko Ono grabaron en la cama del hotel Queen Elizabeth en Montreal el 31 de mayo del 69. Bueno, pues se trata de uno de los vídeos más icónicos de la historia del pop. Ellos están en la cama, él está tocando John Lennon la guitarra, pero lo que pocos sabían es que 6 días antes de esa grabación se había grabado una especie de prueba, ¿no?, de ensayo en otro hotel, en el Sheraton, en Bahamas. Hasta ahora nunca había salido a la luz esa grabación, pero ahora, con motivo de que se ha editado el disco de nuevo, pues ya la conocemos.
Okay,
escucha.
A ver. Everybody's talking about baggism, baggism, shaggism, trackism, hackism, flackism, and shag bag ragism. But all we say. Tenía muchas ganas de cantar ahí, ¿eh?
¿A ti no te da cosita cuando escuchas a un artista así que es muy importante o que además en el caso de John Lennon pues ya no está entre nosotros?
Yeah.
Cuando le escuchas que no es grabación de estudio, sino que es algún ensayo. Que a mí se me ponen los pelillos así, como es como las sensaciones de que te está cantando a ti.
Sí, bueno, no deja de ser un ensayo, no deja de ser una prueba a ver cómo van quedando las cosas y se le nota además en el punto, ¿no? Porque
claro,
no llega a los tonos, claro, está muy bien.
Bueno, me encanta. Así es esta grabación fuera de estudio de John Lennon y que, bueno, pues ahora ha salido a la luz y que se va a poder, bueno, la van a poder tener todos aquellos que compren el disco, que como digo, ha salido una edición especial. Te cuento ahora otra cosa. ¿Te gustan los dinosaurios, Pulpo?
Los dinosaurios no es que me gusten mucho, pero por ejemplo, este fin de semana a mi ahijado le he regalado un dinosaurio que va cambiando de colores a medida que le vas tocando un poquito por los laterales de la piel. Y la verdad que a él le encantan.
¿Pero que es un muñeco o es como una especie de luz LED o qué es?
No, es como un plástico, un muñeco de plástico, ajá, un dinosaurio de plástico. Y tiene una serie de bultitos y al parecer es lo que más se lleva ahora mismo en los colegios.
Madre
y está como
mía.
Loco.
Y cambia de color. Bueno, pues nos vamos a ir de viaje, Pulpo.
Bienvenidos a Jurassic Park.
Bueno, es posible que el parque al que te llevo hoy no sea tan hiperrealista, ¿no?, como el de la película de Spielberg, pero nos vale, sobre todo a los amantes de los reptiles prehistóricos. En Londres han anunciado que van a construir un megaparque dedicado, entre otras cosas, a estos bichos. No es lo único que se va a poder ver allí, ¿vale? El nombre de momento que se le ha puesto es el London Resort. Va a tener 465 hectáreas, va a ser gigante, ¿eh?, a las afueras de Londres. Y no solamente va a haber, como te digo, espacio para los dinosaurios. El parque se va a dividir en seis áreas temáticas. Por ejemplo, va a estar lo que se va a llamar de estudios, con atracciones y espectáculos dedicados a grandes éxitos del cine. Otro área será de Boots, que será como un bosque encantado. Y luego estarán las islas, que es lo que te cuento. Será una tierra habitada por criaturas gigantes, por bestias míticas y aventuras donde los dinosaurios van a cobrar protagonismo. Allí se va a poder, Pulpo, esto es espectacular, se va a poder volar colgado de un reptil alado, alcanzando hasta 112 kilómetros por hora. El simulador va a ser espectacular. Mía. Y también se va a poder bucear en aguas prehistóricas.
¿Qué pasa?
Pero una pasada. Va a dar un poquito de miedo. ¿Tú te imaginas estar en el agua y que aparezca un megalodón?
Me parece increíble. ¿No? Sí.
Espectacular. Nos vamos con la música. Escuchamos a Malú, porque la artista se ha despedido este fin de semana de su perra Danka. A mí esto me ha hecho mucha gracia,
Danka,
porque tú eres lo de Danko Goloso.
Oh, sí. Mírale, cómo sabe que Carlos viene con la galleta.
Bueno, Danko Goloso. Bueno, pues era Danka, la perra de Malú, y lamentablemente pues ha fallecido este fin de semana. La artista asegura que va a ser difícil encontrar a un ser tan especial como su mascota. La verdad es que no es la primera vez que Malú pasa por este mal rato. En 2019, la cantante se despedía también de otra perrita de rumba que moría a los 14 años. Y es que da mucha penita, porque los animales que uno tiene en casa pues son un miembro más de la familia.
Desde luego que sí, con lo cual desde aquí le mandamos un abrazo a Malú, por si estuviese poniendo las calles ahora, cosa que no me cuadraría mucho. Estamos en directo en la cadena COPE, el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Llámame, entra en directo, que tengo un diploma oficial de ponedor de calles para ti.
Un día me echarás de tu camino. Dicen que vivimos una farsa y es mentira. Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes de pasión sin límites. Diles que vivo y muero por amarte, adivino entre caricias y promesas. Yo construyo mi castillo, eres mi bálsamo, mi cura, de mi soledad abrigo. La inocencia que me inunda, eres mi amante, eres mi amigo. Tú eres el aire de mi cielo. Aunque la gente nos señale, será solo un burdo intento. Nosotros volaremos alto como el viento, entre la inmensidad de un nuevo firmamento. Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes de pasión sin límites. Diles que vivo y muero por amarte, amor. Con el velero de tu sonrisa.
Acompañando a la gente que está en casa, como por ejemplo Maritilde, que nos acaba de mandar un mensaje, dice que está en Alicante, que ahora mismo está cayendo la del pulpo, dice que no sabe dónde meterse, Dios mío, qué relámpagos y qué truenos. Dice, pulpo, tengo tres perros y uno de ellos hasta tiene fiebre. Qué noche, por Dios, menos mal que os tengo a vosotros para distraerme un poco. Nos manda un beso, al igual que nosotros te mandamos a ti, Maritilde Rodríguez. Un abrazo bien fuerte y que vaya muy bien. Protégete, no salgas de casa y estaos ahí a gustito dentro de casa. Ángel Ruiz, un abrazo bien fuerte y grande ese izado de bandera. También Pedro Pérez Jiménez, que es un ponedor que ahora mismo está llevando gases medicinales industriales, que hay mucho viento, mucha lluvia, que es además barro la que está cayendo en la zona de Elche. Con lo cual, Pedro, te mandamos un abrazo bien fuerte y te leeré luego en la ronda de ponedores. Si estás trabajando ahora, mándame un mensaje a través de Facebook encabezado por la palabra ronda para que te pueda leer en la ronda de ponedores a las 5:30 de la mañana. Ronda al principio y me cuentas cómo es tu trabajo, dónde estás, a qué hora entras, a qué hora sales, y te leeremos luego con mucha energía. Abrimos el teléfono del estudio, es gratuito, 950-6006. Hay un montón de gente que lo ha marcado, pero solamente podemos hablar ahora con Paco, que está ahora mismo en carretera. Paco, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde vas ahora? Cuéntame.
Pues estoy ahora mismo por la zona de Nimes y voy hacia Italia, voy hacia Milán.
Uh-huh. ¿Con qué vas cargado? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues llevo ahora mismo grupaje, llevo diferente tipo de mercancía. Llevo 4 descargas en Italia.
Ah, ¿y es mercancía que se ha elaborado en nuestro país?
Sí, sí, en diferentes sitios. Llevo hoy una partida que es gominolas, que se las han hecho ahí en Cieza. Otra que es industria, que viene de Almería, de diferentes puntos.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo vas de cansancio? ¿Has descansado bien?
Sí, ahora mismo estoy descansado. Iba a desayunar ahora y en poco a arrancar otra vez.
¿Cómo son los desayunos por aquella zona fuera de nuestro país?
Pues yo voy a desayunar aquí en el camión pulpo.
¡Ay! ¿Eso es porque no son muy buenos o qué?
Sí, no, hombre, aquí en Francia un buen curazao, un pan de chocolate, un café au lait, está bien, ¿sabes?
Pero tú tiras más por lo tuyo propio, ¿no?
Sí, sí, y más a estas horas, ¿sabes? Ahora me lo preparo aquí el café con leche y unas tostadas y ya está, ya arreando.
Muy bien. Oye, Paco, ¿a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Pues llegaré al primer sitio sobre las 4 de la tarde, una cosa así.
¡Qué barbaridad! Mira que eres esas horas, ¿eh?
Aquí más que un reloj.
Ya. ¿Y qué vas haciendo? ¿Vas parando por donde te va apeteciendo? O no sé, pero, claro, estar tantísimas horas fuera de tu país, ¿no? Tiene que ser duro.
Claro, hay que hacer las horas, las pausas correspondientes, conducir las horas que corresponden y parar cuando tienes que parar, hacer las pausas que hay que hacer.
Yo recuerdo hace un montón de años que los camioneros por ahí fuera de nuestro país, cuando iban recorriendo Europa, os metían mucha caña, ¿verdad? Con inspecciones, con paradas, con el control de la mercancía.
Pues últimamente rara es la semana que no me para aduana. Que ya no sé ni si no me conocen ya o qué, porque vamos, ya es que es semanalmente, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, es increíble. Es entrar en Francia, yo no sé si es el color del camión o lo que sea que les atrae, pero vamos.
¿Pero por qué?
Es enseguida con control.
¿Tiene algún color especial tu camión?
Es amarillo, se ve que les atrae. como las moscas.
Pero escúchame, ¿y cómo es que tienes un camión de color amarillo?
La empresa los tiene así, ¿sabes? Los tiene amarillos, pero bueno. Y es que es increíble.
Claro, la empresa los tiene así porque no sabe las consecuencias que eso tiene, que lo mismo es hacer hasta fotos con ellos.
No, es verdad, ¿eh? Es increíble. El otro día se lo decía a un gendarme de estos de la aduana, digo, si es que ya os voy a dejar una foto, ¿eh? Porque es que toda la semana.
Oye, ¿y en algún momento te han calzado alguna multa o no?
Sí, alguna vez, en Alemania. Y aquí en Francia también, ¿sabes?
¿Y por qué?
Porque
te
siempre
la multa?
Es que es muy raro que vayas perfecto. Siempre hay alguna vez que te pasa un poco, lo que sea, en tiempos de conducción, en cualquier cosa de esas. ¿Sabes? Porque va todo muy ajustado y los tiempos de esperas y todo eso.
Y esos tiempos de esperas y esas justificaciones que hacen que a uno le pongan una multa, ¿quién corre con ellas? ¿La empresa o tú mismo?
No, si es por ese tema la empresa.
Ya.
¿Sabes? Otra cosa es que yo me salto un stop o cualquier rollo de estos, entonces sería cuenta mía, pero los tiempos que te has pasado esperando por disponibilidad, cualquier rollo de esos, eso se hace cargo la empresa, o las bisemanales, las horas de conducción bisemanales, claro, que te hayas pasado un poco, lo que sea, eso se hace cargo la empresa.
Oye, ¿y tú eres de los camioneros que se siente un poco abandonado por el resto del mundo? Porque es verdad que sois una actividad esencial. ¿Tú qué es lo que piensas de cómo están las cosas?
Bueno, somos el último mohicano donde vayamos.
Qué fuerte.
¿Sabes? Donde vayamos siempre nos tratan que somos el último mohicano.
Ya. Yeah.
Ni más ni menos, ¿sabes? Uh-huh. Bastante abandonados, eso sí. Uh-huh. Ya nos tenían que haber vacunado, ¿eh? Porque estamos siempre por ahí de...
Claro.
De un país a otro y no sabes y vamos, es increíble.
Ya, la verdad que sí. Jolín, pues te vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles, Paco, para que lo tengas. ¿Tú originalmente de dónde eres?
Yo nací en Jumilla, Murcia, pero vivo en Valencia muchos años. O sea, nací en Jumilla, pero criado y engordado en Valencia.
Qué grande, qué grande. En Jumilla, ahí donde están todas las tierras de Juan Gil.
En la tierra del vino.
Sí, la tierra del vino, una tierra maravillosa, jolín, Jumilla es alucinante. Paco, que tengas muy buena ruta, que regreses pronto a España, que tengas cuidado. Y el diploma, nada, en cuanto te llegue, póntelo ahí en la cabina, que me hará muchísima ilusión.
Le haré una foto y la mandaré por Facebook.
Venga, genial, Paco. Buena ruta, hermano.
Un saludo para mi amigo Santi del Puerto Santa María. Me estará escuchando.
Ah, ¿es ponedor también?
Sí, señor.
Venga, Santi, pues está. Santi y a Paco, un abrazo bien fuerte y venga, vayamos a por el lunes. Un abrazo, chicos.
Un abrazo, Pulpo. Buenas noches.
Hasta luego, hasta luego. Son las 5 menos 10, las 4 menos 10 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No hay que parar la vacunación.
Lo que sabemos es que esta semana llega otro cargamento de Pfizer de 1.400.000. Eso permitirá establecer, pues a lo mejor, otro récord semanal. Una semana intensa que nos lleve, ¿a qué? A que reciba al menos un pinchazo, algo más del 19% de la población.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si a uno le ofrecen la vacuna, no debería rechazar este privilegio de poder vacunar.
Ahora, los que llevan ya dos pinchazos suponen el 7%. Ese 19%. Y ese 7 son los que han hecho que esta cuarta ola no haya tenido menos traducción en víctimas mortales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles a este lunes 26 de abril de 2021, acompañando a los vigilantes de seguridad, a la gente que está elaborando el pan, a los que madrugan, a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas. Y fíjate, hoy es el día de reflexionar, hoy es el día de reflexionar sobre los límites de la investigación científica. Y además lo vamos a hacer recordando el polémico experimento que en 2005... reconstruyó el virus de la pandemia de 1918, la mal llamada fiebre española. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días a todos. Pues sí, un debate muy actual en el marco de COVID, ¿no? El primer esfuerzo fue, parece ser, por crear en laboratorio un patógeno potencialmente pandémico. Fue un estudio titulado Caracterización de la reconstrucción del virus de la fiebre española, vamos, de la pandemia del virus de la fiebre española de 1918. Así se titulaba este estudio de Tumpey, Terence Tumpey y colaboradores del año 2005. Fue un experimento realizado en Estados Unidos que hizo saltar todas las alarmas, evidentemente. No olvidemos que la gripe de 1918 pues mató en un año entre unos 20 y 50 millones de personas en el mundo entero.
Tremendo. Además, Jorge, si no tengo yo mal los datos, el virus fue recreado a partir de muestras de soldados americanos que fallecieron en 1918.
Sí, señor. Muestras de autopsias conservadas en el Instituto de Patología del Ejército de Estados Unidos. Recordamos que aquella pandemia mató, y además rápidamente, en cosa de 2 o 3 días, a muchos jóvenes, pues entre la adolescencia y los 35 años más o menos. También se tomaron muestras, parece ser, de cadáveres que habían permanecido congelados ahí en el permafrost de Alaska desde 1918.
Y claro, con ese tipo de cosas lo que hacen es reactivar el virus a partir de esas muestras.
Pues sí, lo reconstruyen mediante un procedimiento, parece ser como de reversión genética, con técnicas ahí de biología molecular, creando un virus nuevo y activo que contenía, parece ser, el genoma íntegro del virus de 1918, una gripe A de tipo H1N1. Es decir, que resucitan al bicho, vamos.
El bicho, además, que hace un siglo causó la pandemia más devastadora del siglo XX.
Y que de escaparse accidentalmente del laboratorio donde se estaba haciendo, y no digo ya de ser a lo mejor usado con fines bélicos o robado para fines terroristas, pues era literalmente un arma biológica de destrucción masiva. O sea, de hecho, un reputado epidemiólogo de Harvard, el doctor Mark Lipschitz, pues se preguntó, y se preguntaba ya hace poco, en 2018 mismo, recordando eso, si era prudente, si era inteligente fabricar un virus asociado históricamente a la peor pandemia de la historia moderna. En fin, en cualquier caso, algo que no le gustaría a uno que se diseñase en un laboratorio de su barrio.
Pero sin embargo, hay que reconocer, Jorge, que el experimento al final se llevó a cabo.
Se llevó a cabo, se detuvo para abrir un debate interno por los propios también los propios agentes del experimento, pero los dos departamentos de sanidad en Estados Unidos implicados aprobaron la realización, y fue al publicarse cuando se generó un debate muy intenso sobre este tipo de estudios de alto riesgo, conocidos como estudios de ganancia de función con patógenos potencialmente pandémicos, aunque este concretamente de 2005 no era exactamente ganancia de función, era creo más bien una caracterización viral.
Fíjate qué curioso. Lo que no sé, Jorge, realmente es por qué se hizo, qué se consiguió.
Pues mira, al parecer se comprobó pues la enorme virulencia de aquel patógeno, su forma de atacar y de crecer en las células, y la respuesta autoinmune que generaba. Hay varios artículos al respecto de los propios autores del experimento, entre los que hubo, por cierto, al menos dos importantes virólogos españoles, Alicia Solórzano y Adolfo García Sastre. O sea, el estudio tuvo grandes defensores.
Hay que decir una cosa a los ponedores que nos están escuchando ahora mismo, Jorge, que también hubo críticas muy importantes.
Sí, señor, muy, muy importantes. Hemos dicho el epidemiólogo Lipschitz, por ejemplo, que es de gran prestigio. También el biólogo molecular Richard Ebright, del que hablamos, porque yo le entrevisté el marzo pasado y le pregunté por este experimento. Él me recordaba que él siempre sostuvo que ese experimento nunca debió haberse realizado, y además que, según su opinión, después de 15 años no había servido para prevenir ni para responder a ninguna pandemia. Esa era su opinión.
Uh-huh. Fíjate que sorprende que el estudio llevara en su título lo de la fiebre española, cuando realmente todo el mundo sabe, ya lo sabe, que esa pandemia no se originó en España.
Así es, la prensa española, como España era neutral en la Primera Guerra Mundial, fue la única que informó sobre la pandemia, y como murieron muchos españoles por esa pandemia, no sé si 300.000, pues claro, aquello quedó como España, pero que era de España, pero y lo que pasó es que el resto de los países de Europa, no solo de Europa, Estados Unidos, pues censuraron los periódicos para no desmoralizar a las tropas, ¿no? Si encima estaban en guerra, pues les decían que había una pandemia, por eso se asoció con España, pero lo cierto es que el origen de esa pandemia, aunque hay varias indicaciones, todavía no está claro cuál fue el origen, y como tampoco lo está el de esta, hemos de recordar. Entonces, lo que sí es importante es que, sea como fuere, hay que investigar y hay que debatir sobre este tipo de experimentos que se hacen, y mucho además.
Uh-huh. Pues Jorge Casesmeiro, te mando un abrazo enorme y hasta el próximo lunes.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, gracias por estar con nosotros poniendo las calles en este lunes 26 de abril de 2021. Estamos haciendo radio en directo. ¿Qué se cuenta a los ponedores? Vea, lo digo porque hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles.
José Rodríguez nos cuenta que en Colmenar Viejo ha llovido y que va a poner las calles desde Colmenar hasta Las Matas, pasando por Hoyo de Manzanares y por Torrelodones. Y David Sarmenti dice que él ha estado celebrando su cumpleaños el domingo con lluvia, pero con alegría, que empieza la semana visitando a los militares en una base para realizar trabajos voluntarios.
Esta canción me encanta. Subamos la radio y disfrutemos en directo.
pasito, tacita a tacita, vamos conociendo a la gente que nos está siguiendo por primera vez. Les damos las gracias y la bienvenida. Tony Teapa, gracias. Antonio Gálvez Torres, gracias por estar con nosotros. Y también a Sergi Escandel o Javi Javi. Le acaban de dar a me gusta en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Mira, en la próxima hora vamos a hablar de las evidencias que hay sobre la transmisión del coronavirus a través del aire. Esto va a ser muy interesante. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y nosotros seguimos poniendo las calles. Más que nada, Bea, porque hay un montón de mensajes que enseguida vamos a leer. ¿Es así o no es así?
Así es. Mira el de Diego Soler, que dice que está en Sollana, en Valencia, que lluvia ratitos y que la semana la va a empezar trabajando y por la tarde a ponerse la vacuna.
Genial. Un abrazo bien fuerte a los panaderos, un abrazo bien fuerte a la gente que está con los repartos, a la gente que está en carretera y a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, grandes profesionales, que sin ellos esto no sería igual. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.